Radio Euskadi presenta Conecta 2.0 con Enrique Rodal.
¿Qué tal, arratsaldeon? Si os gustan las nuevas tecnologías, las aplicaciones para móviles, los videojuegos o las redes sociales, os invitamos a que nos acompañéis hasta las 4 de la tarde. Y es que vamos a conocer Chat to Win, una nueva aplicación de mensajería para móviles que ofrece la posibilidad de ganar dinero a cambio de recibir publicidad mientras chateamos, hasta 25 euros al mes. Fernando Troyano es su creador y con él hablaremos en unos minutos. Otra aplicación para móviles interesante es la que acaba de lanzar Corrica para estar informado y seguir en tiempo real la carrera a favor del euskera. Enseguida vamos a conocer sus características y también ha presentado una app la empresa vasca Turinea, que ofrece la posibilidad de consultar más de 300 rutas turísticas temáticas por toda la península. Fernán Díez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Enrique.
Muchas aplicaciones hoy, ¿eh?
Muchas aplicaciones, muy interesantes todas ellas, además.
Y hablaremos también de videojuegos con Íñigo Merino, de los próximos lanzamientos y de la presentación de la PlayStation 4. Con Igor San Román de Socialitas vamos a charlar de gamificación, holo y irresistible que nos resulta jugar y participar en concursos para ganar premios, en este caso a través de redes sociales. Estos son algunos de los temas que vamos a abordar. Primero, el repaso a las noticias de la semana con Íñigo Lejarza.
El Departamento Vasco de Desarrollo Económico y Competitividad ha implantado a través de la SPRI más de 8.000 programas informáticos en los negocios de 1.100 microempresas y autónomos de Euskadi, como herramienta para la mejora de su competitividad. El objetivo principal de esta iniciativa es que las pymes promocionen sus productos y servicios a través de Internet, así como conseguir nuevos clientes, ahorrar tiempo y mejorar sus costes de gestión. Los trabajos ligados a las nuevas tecnologías se encuentran entre las profesiones con más futuro, según se recoge en un estudio elaborado por el Observatorio Ingural de Barakaldo. Entre estas profesiones destacan la de experto en marketing viral, los community manager, experto en usabilidad, posicionamiento en buscadores o desarrollador de plataformas móviles. El Gobierno destinará 7,5 millones de euros a lo largo de 2013 en dos campañas de comunicación dirigidas a explicar el segundo apagón de la TDT, que supondrá el traslado de algunos canales de televisión de unas frecuencias a otras. Estos cambios tienen el objetivo de dejar espacio libre para la llegada de la nueva tecnología de conexión móvil 4G a España, lo que se conoce como liberación del dividendo digital.
Desde hace unos días está disponible una nueva aplicación de mensajería para móviles que presenta una notable novedad. Los usuarios ganan dinero mientras la utilizan a cambio de recibir publicidad. Se llama Chat to Win y ha sido desarrollada en España. Su director es Fernando Troyano. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Oye, explícanos cómo funciona Chat to Win.
Pues Chat to Win, como bien has dicho, es una aplicación de mensajería instantánea en la cual el usuario pues chatea con sus contactos. Y cuando estás en conversación, le sale una publicidad y ve la publicidad mientras estás chateando con normalidad. Y esa publicidad lo que hace es que tú, cada vez que te entra, pues tienes una retribución que puedes cobrar a final de mes. Y es una aplicación pues de chatear para cobrar dinero al final de mes.
Hablamos, por tanto, de una especie de WhatsApp, de Viber, de Join, de Sport Bros, pero con la novedad, eso, ¿no?, que nos ofrece publicidad y de alguna manera los propios usuarios ganamos dinero mientras vemos esa publicidad.
En realidad, la aplicación es que recibes una publicidad nada intrusiva, porque sigues haciendo lo que hacías como hasta ahora, como con las demás aplicaciones que has nombrado, y realmente pues la novedad es que ese uso te hace tener una retribución a final de mes.
Oye, y la publicidad que recibimos, nosotros decidimos, ¿no?, qué tipo de anuncios queremos ver gracias a una configuración de filtros.
Sí, nosotros te segmentamos con un perfil de consumidor, te segmentamos en el registro y luego cada vez con cada cobro te iremos segmentando un poquito más para elaborar un perfil de consumidor y que las marcas puedan impactar al target, a su target objetivo.
Estamos hablando de una aplicación para móviles. ¿Para qué plataformas está disponible esta aplicación?
Está disponible en Android y iPhone, en iOS y Android.
Y los anuncios se muestran en la parte superior del dispositivo de esta aplicación de mensajería. No se interrumpe la conversación, ¿no? Según decís.
En absoluto. O sea, tú puedes estar chateando perfectamente. Entonces, cuando estás en conversación, nunca antes, solamente cuando estás en conversación, te entra un banner publicitario y tú decides verlo o no verlo, pero incluso viendo el anuncio, un spot de una calidad espectacular, no interrumpe en ningún momento el chat. La conversación que tú envías y recibes, pues normalmente como venías haciendo hasta ahora.
Una conversación que se mantiene y que además nos reporta a los usuarios que estamos chateando en ese momento una serie de ingresos que se van acumulando, pero hay un límite, ¿no?, de ingresos a final de mes que podemos percibir.
Sí, nosotros el límite son 25 euros al mes, pero no es que se tenga que alcanzar ese límite cada mes, sino es un límite, como máximo vas a ganar 25 euros al mes. Pero puedes ganar 5, 10, 15 en función del uso que hagas de la aplicación. Cuanto más la uses, cuanto más contactos tengas, cuanto más con cuanta más gente chatees, pues tendrás un mayor uso y entonces podrás tener una mayor retribución.
Oye, ¿y hace falta hacer clic sobre los anuncios para cobrar o simplemente por aparecer ya ganamos dinero?
No, simplemente por aparecer, que no es aparecer, que sino el impacto es real. Por ya ese impacto, nosotros pues ya retribuimos al usuario.
Hay otra duda que tenía y que también nos han planteado algunos oyentes. ¿Hay que tener un contrato de datos para poder ganar dinero o conectándonos vía Wi-Fi también nos serviría?
No, vía Wi-Fi funciona exactamente igual, vía Wi-Fi que por vía de datos.
Estamos hablando de una aplicación que, corrígeme si me equivoco, pero está mucho dando que hablar en los últimos días, la acabáis de lanzar y hay muchos usuarios que se conectan, pero imagino que previamente habrá tenido un trabajo muy importante de contacto con esos anunciantes, ¿no? Porque es un sistema de retribución y de publicidad, pues yo creo que nuevo hasta el momento.
Exactamente. También desde aquí quiero decir que agradecemos mucho a los anunciantes que han apostado por el modelo. Es verdad, es novedoso, tiene mucha... Detrás tiene mucha planificación, mucho esfuerzo, un esfuerzo de todos. Y realmente los anunciantes sí que es verdad que pues están encantados con el proyecto y hay que agradecérselo aprovecho vuestra plataforma pues para agradecérselo, porque realmente han apostado desde el minuto cero.
Hay anunciantes con nombres relevantes. No sé si nos puedes comentar algunas de las empresas con las que estáis trabajando.
Pues mira, son primeras marcas a nivel nacional, como Schweppes, como Nutrexpa, Freixenet, Ferrero, Unilever, Henkel, no sé, me dejo alguna, La Caixa... Pues de primer orden. Siempre me dejo alguno y me sabe mal dejarme alguno.
Sí, sí. Oye, me imagino que para esto habéis tenido que crear vuestro propio servidor de publicidad, obviamente.
Sí, no, todo esto está desarrollado por nosotros. Nosotros tenemos nuestra plataforma de publicidad y realmente, bueno, como tú bien has dicho, es español y solo para... Y en principio solo para España.
¿Y es un trabajo que habéis lanzado desde cero o tenéis un desarrollo previo en otras aplicaciones? ¿Habéis trabajado en otras aplicaciones para poder testear diferentes sistemas y lanzar Chat2Win?
No, hemos realmente Chat2Win es desde cero. Y bueno, el equipo pues sí que ha estado en otras aplicaciones, hemos hecho otros desarrollos, pero nada comparado a Chat2Win, nada parecido.
A nivel de marketing móvil, se puede considerar como una auténtica revolución, ¿no? No sé si la tendencia de futuro puede pasar por iniciativas como la vuestra.
A ver, dentro del marketing móvil realmente es la primera plataforma que la publicidad se muestra de manera no intrusiva. Esa es la revolución. El usuario demanda publicidad. En otros casos, pues la publicidad molesta, la publicidad te expulsa, la publicidad te echa de la aplicación. No, aquí en nuestra aplicación, en Chat2Win, la publicidad convive con la aplicación y tú, por el uso habitual del móvil, recibes una retribución. Ese modelo es el que nosotros queremos consolidar y ojalá ese modelo pues se consolide como un estándar de futuro. Realmente, el impacto es del 100% y a nivel publicitario pues la entrada al móvil es muy atractiva.
Y en cuanto a los usuarios, ese feedback que os ha podido llegar hasta el momento, ¿cómo está siendo?
A ver, los usuarios, en realidad, lo que nos demandan actualmente es que tengamos más publicidad. Sí que es verdad que es tenemos un desfase entre la contratación de publicidad y el nivel de usuarios, pero estamos trabajando, los principios son difíciles, estamos trabajando en contratar más publicidad y darle más satisfacción al usuario, pero es curioso que el usuario demanda más publicidad y consume más publicidad.
Seguro que muchos de nuestros oyentes están preguntando ahora mismo, bueno, pues, ¿cómo lo puedo localizar? No hay más que escribir en Google Chat, Chat con D, Chu de dos y Win, Chat to Win, para encontrar vuestras diferentes servicios, aplicaciones, tanto para iOS como para Android. Y a partir de ahí, ¿cómo se realizan los pagos? ¿Cómo le llegan esos pagos a los usuarios que ven esos anuncios?
Bueno, el usuario va acumulando, como tú bien has dicho, va acumulando, viendo la publicidad, va acumulando una cantidad durante todo el mes. A mes vencido, o sea, a partir del día 1 del mes anterior, del mes siguiente, tú puedes solicitar a través de la aplicación en una pantalla que una pestaña del menú principal, que es ingresos, clicas a cobros y a partir de ahí solicitas el cobro del mes anterior. Entonces te pedirá la aplicación una cuenta corriente o una cuenta de PayPal, o puedes donar lo que has ido ganando durante todo un mes a una fundación sin ánimo de lucro.
O sea que también se puede destinar a fines solidarios, ¿no?
Sí. Entendemos que también, si una cantidad no es significativa, pues entendemos que es bueno también colaborar con la sociedad a través de esta plataforma.
Oye, estamos hablando de ganar dinero, estamos hablando de publicidad, no hemos hablado apenas de lo que es la propia app de mensajería, sus diferencias. Posiblemente la gente también mirará el espejo de WhatsApp, de Viber, de Line. ¿Cuáles son las características de esta aplicación en cuanto a la posibilidad de mantener una conversación, un chateo, un contacto con otros usuarios?
A ver, de inicio lo que nosotros nos hemos focalizado es en ser un poco continuistas en el tema de la mensajería instantánea. Nos hemos focalizado en la plataforma publicitaria y en el funcionamiento del chat. Sí que es verdad que otras aplicaciones pues tienen o más cosas o cosas diferentes, y nosotros pues de inicio nos hemos focalizado en esas dos cuestiones, pero en realidad chateas pues como chateas con todas las demás aplicaciones. Es un performance muy amigable y muy muy usable que se utiliza en las otras aplicaciones.
En cualquier caso, imagino que tendréis pues también planeado, ¿no?, algunas actualizaciones pues para ir dotando de más funcionalidades o de otros recursos o más publicidad, como comentabas, para la aplicación.
Sí, las funcionalidades, de luego estamos trabajando todo el rato, o sea, ahora tenemos el foco en publicidad, pero las funcionalidades las iremos adaptando y siempre escucharemos al usuario, que siempre tiene razón, y entonces iremos adaptando nuestra plataforma pues a las necesidades y funcionalidades que demande el usuario. Para nosotros es primordial el tema publicitario para dar satisfacción al usuario y para darle satisfacción al anunciante. Las funcionalidades siguientes pues las iremos adaptando pues con el tiempo. De inicio todo no se puede tener.
Pues Fernando Troyano, responsable de Chat2Win, mucha suerte, mucho éxito, y seguiremos muy pendientes de esta aplicación que, como decimos, nos permite enviar mensajes a otras personas y con ello también ganar dinero mientras vemos publicidad. Lo dicho, Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Samsung ha lanzado dos nuevos smartphones de la gama Galaxy. Se trata del Galaxy Young y el Galaxy Fame, el primero con una pantalla de 3,27 pulgadas y cámara de 3 megapíxeles, mientras que Fame cuenta con una pantalla de 3,5 pulgadas y cámara de 5 megapíxeles. Ambos dispositivos, considerados de gama media, incorporan la versión Android 4.1 Jelly Bean. Además, la empresa surcoreana está trabajando en un nuevo modelo de smartphone, el Galaxy Q, que ofrece como novedad ser el primero con una pantalla táctil doble plegable. Su lanzamiento estaría fijado para finales de este mismo mes y habrá que esperar hasta abril para poder adquirir otro terminal más, el Galaxy S4. Amazon ha anunciado Amazon Coins, un nuevo tipo de moneda virtual destinada a la compra de contenidos por parte de los usuarios de Kindle Fire a través de la tienda online de Amazon. El objetivo es que sea más sencillo acceder a los contenidos y pagarlos, sustituyendo el dinero real por esta moneda virtual que se estrenará en Estados Unidos en mayo. Brasil impedirá a Apple usar la marca iPhone en móviles, ya que la misma está registrada por una empresa del país desde el año 2000. Se trata de la compañía IGB Electrónica, que lanzó el pasado diciembre su primer smartphone denominado iPhone en minúsculas, disponible en dos modelos diferentes y con sistema operativo Android.
A pesar de que el tiempo no es el más adecuado para hacer turismo, lo que está claro es que muchos están pensando ya en planes para las fiestas que vienen, carnavales, Semana Santa y, ¿por qué no?, vacaciones de verano, quien las tenga. Turinea es un portal vasco que ofrece rutas turísticas temáticas y que acaba de cumplir un año de vida y lo celebra con novedades. Javier Sánchez es el director de Turinea. Arratsaldeon, Javier.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Oye, ¿qué es eso de rutas temáticas?
Sí, bueno, siempre, toda ruta que siempre y cuando tenga un hilo conductor, un eje temático, es decir, un pretexto, un tema que de alguna manera la contextualice, ya puede encajar, entra dentro de lleno de Turinea, y en este momento pues son 340 rutas distribuidas en turismo cultural, en turismo de naturaleza, gastronómico, etcétera.
Uh-huh. Gastronómico, de salud, religioso, la verdad es que hay un montón de hilos conductores, ¿no?, para diferentes rutas que vosotros ofrecís en vuestro portal.
Efectivamente, son como te comentaba antes, nueve categorías, pero vamos, motivos para rutas hay prácticamente en todos los lugares. En gastronómico, todas las denominaciones de origen tiene su ruta, todos los parajes naturales tienen su propia ruta, y de lo que se trata es siempre de contextualizarla para que, bueno, pues tenga un atractivo real para los visitantes.
Sois un portal vasco, pero las rutas desde luego son por todo el estado.
Sí, es a nivel de península, porque bueno, hay muchas rutas que abarcan también Portugal y bueno, incluso pues bueno, como la ruta del Duero, ¿no?, que realmente transfronteriza.
Y unas rutas que además no solamente es el propio camino, ¿no?, digamos, o los propios puntos de interés, sino que también incluís otros servicios como, bueno, reserva de hoteles o reserva de cualquier tipo de restaurantes para que, digamos, el viaje sea completo.
Efectivamente, lo que pretendemos es que la experiencia turística sea lo más completa posible. Nosotros estamos enfocados principalmente a destino, es decir, la persona lo primero que elige es dónde quiere ir, qué quiere visitar, qué quiere descubrir, y una vez que ya lo tiene decidido, procuramos facilitarle, pues bueno, los servicios turísticos que pueda encontrar en la zona.
Lo típico, ¿no? Monumentos, edificios, locales de hostelería, de restauración, que pueden encontrar en ese entorno, ¿no?, al que quieren dirigirse.
Eso es lo clásico, dónde dormir, dónde comer, qué visitar y qué hacer.
No hay más que entrar en vuestro portal, en Turinea, las rutas vienen detalladas en la página web y en algunos casos se pueden descargar en PDF, ¿no?, para consultarlas offline desde cualquier dispositivo.
Efectivamente, hay algunas rutas que, bueno, pues que tienen documentos en PDF que se pueden descargar bien en el dispositivo del viajero o bien, ¿por qué no?, pues bueno, en el cuaderno de viaje, siempre y cuando la persona se haya registrado en Turinea. El cuaderno de viaje ya es un espacio propio dentro de Turinea para que cada persona, pues bueno, vaya subiendo allí sus documentos, sus preferencias.
Y hablando de servicios web, como podría ser el de Turinea, cada vez está más cerca el salto a las aplicaciones móviles, ¿no?, ese dispositivo que todos llevamos encima.
Es inevitable. Estamos hablando que ya el 20% de las conexiones en el ámbito turístico se realizan a través de dispositivos móviles y creciendo de manera exponencial.
Sí, y de hecho, pues una de las novedades que presentáis después de este casi año que cumplís de vida es una aplicación para dispositivos de Apple, gracias a la cual pues se pueden acceder a estas 340 rutas que nos mencionabas en un principio, ¿no?
Eso es. Lo que hemos hecho ha sido, pues bueno, empezar primero con Apple, continuaremos un poquito más adelante, pero veíamos que era inevitable dar este salto y que, bueno, Turinea estuviese en el bolsillo de todas las personas que estén desarrollando su experiencia turística, pues porque es en ese momento cuando lo va a consultar y es el dispositivo que realmente lleva encima.
Es algo que quizás teníais pensado o ha venido un poco por la demanda de los usuarios que hacían esas rutas y quizás se encontraban con la necesidad de consultarlas una vez que ya estaban ahí.
No, realmente lo teníamos pensado de hace tiempo, cuando, bueno, en el momento que ideas, ¿no?, piensas un servicio para los viajeros, teníamos claro que que esta opción era ineludible, por decirlo de alguna manera. Hasta que hemos encontrado la oportunidad, y la oportunidad ha surgido, pues bueno, de la mano de Bicontec, el Centro Tecnológico Bicontec, y de la mano de The Movie, que son desarrolladores para Apple. Y bueno, pues ya en esta combinación de circunstancias, pues bueno, por fin hemos podido hacerlo realidad, ¿no? Pero sí que estaba visto, y además también es cierto lo que comentas, que cada vez por parte de los usuarios se nos demandaba.
No lo hemos dicho, es gratuita y está pensada para iPhone, para iPad o para iPod Touch. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué podemos ver y qué nos muestra esta aplicación?
Sí, pues lo que nos permite es acceder a todas las rutas que están en Turinea. Además, se actualiza de manera continua y por los mismos temas, tal como los tenemos distribuidos en el portal web, pues también los podemos ver en la aplicación. Lo único, pues que bueno, pues que tiene una serie de ventajas, como un buscador que nos va a facilitar la navegación y nos va a mostrar lo típico, ¿no? Por cada recorrido, su descripción, las distintas imágenes, pero también los puntos de interés relacionados con ellos.
Creo que también se pueden compartir a través de las principales redes sociales, ¿no? Estos puntos para que todos nuestros seguidores y las personas que de alguna manera están en contacto con nosotros a través de las principales redes sociales, pues bueno, puedan también compartir esos lugares que hemos visitado o que queremos visitar.
Efectivamente, Twitter, Facebook y por supuesto también por correo electrónico, quien lo tenga configurado en su dispositivo.
Hay una opción que he podido leer sobre la aplicación, corrígeme si me equivoco, que está disponible también el contenido aunque no tengamos conexión a Internet.
Sí, eso es. Hombre, evidentemente con la conexión a Internet, estando actualizándose de continuo, pues la experiencia es más rápida en tiempo real, ¿no? Pero sí que podemos acceder sin ningún tipo de problema, una vez que la tenemos descargada en el dispositivo, a los contenidos en función de la última conexión que hayamos realizado, es decir, de la última actualización que nos haya bajado del gestor de contenidos.
Es importante esta opción porque es verdad que en muchas de estas rutas probablemente nos encontremos con conexiones muy débiles a Internet o incluso inexistentes, ¿no? Según tan remoto sea el lugar donde estamos. Entonces es una ayuda también para recordar
incluso
ese destino.
Incluso en el extranjero, ¿no? Como dices que hay rutas también en Portugal, pues también puede ocurrir que las tarifas de roaming, pues sea mejor llevarlo offline.
Mejor llevarlo, efectivamente.
Oye, leía también que muestra puntos de interés en realidad aumentada.
Sí, lo que hemos pretendido, siempre que los puntos sean cercanos a nuestra posición actual, una distancia, pues bueno, en torno a los 10 kilómetros, lo que nos permite, pues es visualizar el entorno físico, es decir, el entorno real, pero con imágenes virtuales que nos van a dar información añadida, ¿no?, superpuesta sobre la propia pantalla.
Es una aplicación que ya está disponible, ya está en el App Store de Apple. ¿Cómo está siendo un poco el uso de los usuarios? ¿Cómo es la respuesta que está teniendo por parte de vuestros usuarios de Turinea?
Bueno, de momento es bastante positiva. De hecho, nos están llegando muchísimas sugerencias de cara a su mejora, ¿no? Porque lo bueno de estos servicios, de estas aplicaciones, es que las personas, en cuanto las usan, enseguida le descubren más posibilidades, más opciones de las que inicialmente habíamos previsto. Entonces, estamos francamente satisfechos, tanto por el número de descargas, pero ante todo y sobre todo por la gran cantidad, prácticamente todos los días nos entra alguna sugerencia. Oye, ¿por qué no ponemos tal cosa y por qué no vamos por aquí? En fin, la verdad que francamente satisfechos.
Lo bueno es que luego ese trabajo podréis pulirlo de cara al lanzamiento para Android, ¿no? Me imagino, como decías antes, no descartáis la adaptación a otros sistemas operativos y Android me imagino que está en vuestra mente.
Sí, no, para nada está descartado. Lo que pasa es que, bueno, había que priorizar y en función de las circunstancias, de los programadores, como comentaba antes, pues ha empezado por Apple, pero bueno, lo tenemos en cuanto podamos. Y en cuanto volvamos a tener esa confluencia de astros, ir a Android.
Oye, Javier, en Turinea acabáis de cumplir un año. ¿Cómo ha ido la cosa hasta ahora respecto a la web?
Pues bueno, estamos muy, muy contentos. Hemos cerrado el año con más de 1.600.000 páginas visitadas, que bueno, como se suele decir, ni en los mejores de nuestros sueños esperábamos llegar a tantas páginas, ¿no? Hemos notado un tirón muy fuerte a partir de septiembre, igual también por una campaña de notoriedad que lanzamos en ese momento, y bueno, pues estamos acortando plazos en cuanto a crecimiento, en cuanto a visitas. Estamos ya en las 1.000 visitas diarias, que era algo que bueno, pues que sinceramente hasta mediados de este mes no teníamos pensado alcanzar.
Y al margen de las visitas, el modelo de negocio, la idea que tenéis vosotros para, bueno, nutrir de fondos económicos vuestra plataforma, ¿se va cumpliendo o eso va un poco?
No, eso va costando, va costando un poquito más. Siendo sinceros, pues bueno, la situación actual no es, digamos, la más adecuada para, pues bueno, para propuestas de este tipo. Es decir, lo que igual en otra época hubiese sido más fácil, ahora tenemos que demostrar todavía muchísimas más cosas y, bueno, pues es normal. Todos los establecimientos turísticos no solamente es que reciban todos los días propuestas de, pues bueno, de iniciativas turísticas diversas, sino pues que, bueno, que los presupuestos que tienen también pues son los que son, ¿no? Entonces ahí estamos peleándolo.
Bueno, pues recuérdanos a nosotros y a todos nuestros oyentes la dirección de vuestro portal para que quien esté interesado en realizar una visita por alguna de esas 340 rutas temáticas pueda hacerlo.
Las tres W's, turinea.com.
Pues Javier Sánchez, director de Turinea, gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Un saludo, Javier.
Es que el casco.
Esta semana se ha presentado la nueva aplicación para móviles de Corrica, la carrera en favor del euskera. Hemos aprovechado para charlar con Alex Iraola, de la empresa Actin, que se ha encargado del desarrollo de esta app.
Bueno, pues estamos con Alex Iraola, de la empresa Actin, que es el desarrollador de esta aplicación para Corrica. Alex, lo primero, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, una aplicación completita, ¿no? Para, bueno, por un lado, para tener información, para saber dónde está la carrera. Cuéntanos, también tiene un juego, cuéntanos cuáles son las diferentes vertientes que tiene esta aplicación.
Bueno, esta aplicación, por una parte, tiene funcionalidades muy básicas de las aplicaciones que tienen generalmente, que son una agenda con los eventos que están organizados dentro de Corrica, y luego tiene otra parte que son links de interés, donde se puede acceder a las redes sociales y a enlaces de interés relacionados con Corrica, tales como un videoclip, el mensaje de Corrica, otros vídeos informativos, etc. Luego tiene otra parte que está relacionada con la geolocalización. Hoy en día con los móviles podemos saber dónde está posicionado el móvil en cada momento, y dependiendo de nuestra posición podremos saber en la aplicación dónde, en qué momento y cuánto falta para que pase Corrica a nuestro alrededor.
Una idea desde luego muy importante esta última, ¿no? Porque siempre hay mucha gente que dice, jo, ¿cuánto tiempo falta? ¿Dónde estará la carrera? Muchas veces estamos esperando, y ahora pues se puede dar la situación de que la gente que está esperando Corrica pues pueda estar con su teléfono móvil pues indicando a la gente, ¿no? Oye, pues están a 2 kilómetros, ya queda poco, ¿no?
Eso es. Aparte del seguimiento de televisivo que se le puede dar, también ahora desde en nuestro bolsillo tenemos la información de en este momento dónde se encuentra Corrica y cuándo va a pasar a nuestro lado. Uh-huh. Yo creo que es bastante potente.
Uh-huh. Y por último, una tercera vertiente que es un juego, ¿no?
Eso es. El juego está basado en una tecnología de realidad aumentada y consiste en que con nuestra cámara tenemos que captar o pillar patrones que hemos predefinido con anterioridad. Y al detectar estos patrones vamos a acceder a un juego donde tenemos que responder a una pregunta, bueno, una pregunta por cada patrón, y hay que ir superando cada pregunta hasta llegar a una pregunta final donde hay posibilidad de conseguir un pequeño premio.
Un pequeño premio que siempre es interesante para quien se la descargue, ¿no?
Sí, es un pequeño incentivo, nada más.
Uh-huh. Está disponible para Android, también para dispositivos de Apple, es gratuita. Me imagino que ha tenido bastante curro por detrás, ¿no?
Sí, tiene bastante curro, sobre todo el tema de localizar dónde está Corrica y relacionar eso con la posición de uno mismo, porque no es solo la distancia de dónde está Corrica a nuestra posición. Hay un itinerario y entonces hay que tener en cuenta varias cosas, y es un trabajo bastante arduo.
Pues Alex Iraola, como decimos, uno de los desarrolladores de Actin, que es el impulsor principal de esta aplicación. Gracias por la idea, y ya saben todos los oyentes dónde descargársela: directamente ir a Google Play, buscar Corrica, y en el caso de la Apple Store lo mismo, buscar Corrica y descargársela. Es que ricasco, Alex.
Sorry.
Un desarrollo en el que también están implicados Corrica, Actin, la UPV, Tabacalera, Amaica Televista o EITB. Pero Corrica, que también tiene otra relación con las nuevas tecnologías, en este caso a través del proyecto Transmedia, que supervisará los diferentes contenidos que se difundan sobre la carrera en webs, medios de comunicación o redes sociales. Libe Mimenza es la impulsora de esta iniciativa.
Estamos con Libe Mimenza, arratsaldeon Libe.
Arratsaldeon.
Bueno, Transmedia, que una vez más se cuela en la Corrica. Todavía hay mucha gente que no tiene muy claro en qué consiste, cuál es su vinculación de este proyecto con las nuevas tecnologías, que desde luego son muchos. Cuéntanos.
Pues Transmedia es un nuevo concepto de llamarle a algo que ya existe y que está latente, ¿no? Transmedia es un nuevo concepto para definir las historias narrativas que hoy en día se expanden por diferentes medios y plataformas, y en esa expansión los usuarios son muy importantes hoy en día, los usuarios prosumidores, que serían usuarios que consumen y producen a la vez, y los usuarios que ayudan en la expansión de esa narrativa que se cuenta, y los usuarios que también alimentan esa narrativa. ¿Qué vinculación tiene con La Corrica? Pues La Corrica ya de por sí es un proyecto transmedia, porque como todos sabemos es una gran carrera a favor del euskera, que tiene una vinculación social y en la calle muy importante. A la vez también tiene el proyecto Corrica Cultural A, que reúne un montón de actos culturales en espacios públicos que están relacionados con la cultura, con la producción audiovisual, con la producción musical, con la producción literaria. A la vez también tiene otra rama de trabajo, que sería las unidades didácticas para las escuelas, donde en las escuelas también, mediante métodos de enseñanza diferentes, se aplica la narrativa de La Corrica. Y aparte de eso, pues también tiene un montón de trabajo en equipo Ausolana, con diferentes batzordes en todos los pueblos de Euskal Herria. Y por lo tanto, ¿por qué es La Corrica transmedia, ¿no? Pues es transmedia porque tiene un montón de, o sea, tiene una misma narrativa y se expande esa narrativa a lo largo de diferentes medios y plataformas. Se expande en televisión, se expande en escuelas, se expande en material escolar, se expande en merchandising, se expande en productos audiovisuales, se expande en participación, se expande en redes sociales, y en esa expansión pues también forman parte los usuarios hoy en día.
¿Y hay un punto concreto en internet, me imagino, donde poder encontrar toda esta narrativa que nos estás contando?
Pues Corrica tiene su propia web, donde puedes ver el resultado de todo lo que está trabajando Corrica, y a la vez para la lectura transmedia del Corrica, lo que viene a ser pues La Corrica transmedia, está la web transvideac.com, que es la web resultado de la investigación que están llevando a cabo EHUITB y Tabacalera sobre el transmedia, y esa web recoge la documentación a modo de archivo, un glosario, diferentes casos de estudio o casos ejemplares internacionales, tanto locales, y a la vez pues el trabajo en común con La Corrica y todo su backstage, digamos.
Pues Libe Mimenza, como decimos, una de las impulsoras de este desarrollo, de esta recopilación de contenidos transmedia relacionados con La Corrica. Eskerrik asko, gracias por haber estado con nosotros.
Eskerrik asko zuei.
Recordad la 18ª edición de Corrica, que arrancará el 14 de marzo en Andoain y finalizará el 24 del mismo mes en Bayona.
Los concursos en Conecta 2.0.
Bueno, pues Symantec nos ha cedido para sortear entre vosotros una licencia de un año del Norton 360 válida para tres dispositivos. Pueden ser tres PCs, tres Macs, tres dispositivos Android o tres iPhones o iPad. Norton 360 ofrece protección contra virus, phishing, control parental y los principales avances en seguridad. Y por otra parte, Nintendo os ofrece la posibilidad de ganar un juego para la Wii. Se trata del Monster Hunter 3, una aventura en la que tendrás que cazar a gigantescos monstruos por tierra, mar y aire. Sorteamos la versión para la Wii, pero muy atentos porque Monster Hunter 3 Ultimate llegará el 22 de marzo para Nintendo 3DS y Wii U. Participar es sencillo, tan solo nos tenéis que dejar un mensaje en nuestro muro de Facebook. También podéis escribir un tweet que incluya el hashtag @conectados0 junto con el nombre del premio, Norton o Monster. Y otra forma de participar es que nos dejéis un comentario en nuestro blog en blogsitv.com/tecnología. La lista de concursantes la publicaremos en el blog y los sorteos los realizaremos a finales de mes. Bueno, pues es el momento ya de hablar de videojuegos. Dentro de 10 días, el 20 de febrero, Sony va a realizar un anuncio en Nueva York, en una presentación que, según muchos expertos, tendrá como eje la nueva consola PlayStation 4. Íñigo Merino es nuestro experto en videojuegos. Arratsaldeón, Íñigo.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Parece que llega la PlayStation 4. Lo que sí es cierto es que, con independencia de lo que se presente el día 20, la nueva consola de Sony va a ser una realidad a lo largo de este año, ¿eh?
Era evidente, llevábamos hablando durante todo el año pasado que este año 2013 tocaba consola nueva, nueva generación de consolas, y toca nueva generación de consolas con dos pedazo consolas, PlayStation Orbis, PlayStation 4, uh-huh, y Xbox Durango, Xbox 720, que no nos van a plantear una calidad gráfica impresionante, que también va a ser, pero nos van a plantear otra forma de interactuar con la consola, incluyendo realidad aumentada, pantalla táctil, e incluso un sistema de iluminación bastante especial que luego os explico.
No, no, explícanoslo ya, no lo dejes con la duda.
Se presentó en el CES de este año, uh-huh, Microsoft va a incluir un sistema que se llama Illuroom, en el cual Kinect va a emitir imágenes proyectadas a la pared que van a continuar la imagen de la televisión. Es decir, si estoy jugando al FIFA, el balón va a salir de la pantalla y va a aparecer por toda la pared de mi cuarto. O si estoy jugando a un videojuego de acción, voy a poder ver un ítem en la pared de mi cuarto para poder cogerlo con el mando. Es decir, aumentar los límites de la televisión.
Ya como las pantallas no son suficientemente grandes, ¿no?, para los videojuegos, hay que comprar una casa grande ya para empezar a jugar.
Una casa grande y estar a oscuras jugando para que se vea bien.
Sí, sí. Lo que no se sabe todavía son datos de cuándo puede salir esa Xbox 720, ¿no?
A lo largo del año. Su diseñador general, Major Nelson, es el director de programación de la plataforma Xbox Live, ha puesto una cuenta atrás en su blog personal, que la gente no sabe si es de algún proyecto videojuego independiente suyo o del lanzamiento de la Xbox 720. Lo que pasa es que esa fecha coincide que acaba con el comienzo de la E3, de la mayor feria de videojuegos del mundo. O sea que la gente está un poco expectante. No se sabe quién va a presentar primero, qué se va a presentar primero, cuándo se va a lanzar, si se va a lanzar este año, se presenta el año que viene. Es un lío, muchos rumores, pero lo que sabemos es que hay que empezar a ahorrar, que tenemos consolas nuevas.
Pero imagino que no tardarán mucho, porque si al final PlayStation 4 está ya a punto de lanzarse al mercado o queda poco tiempo para ello, imagino que desde la Xbox también tienen que ponerse las pilas.
Bueno, a ver, el 20 de enero no se sabe qué va a presentar Sony. Todo el mundo estamos diciendo que se va a presentar la PlayStation 4.
Sí, es lo que decíamos al principio, sí, pero yo creo que tiene pinta, ¿no?
Tiene pinta de presentarse a la PlayStation 4 o al menos un nuevo controlador para PlayStation 3 que suponga una innovación impresionante. Se dice, se comenta por internet, que Sony se va a cargar el DualShock, ese mando que lleva con nosotros desde la PlayStation 1, para incluir uno que tenga, no sé si conocéis la PlayStation Vita, si la habéis podido jugar, por atrás tiene un pequeño sensor biométrico, que no es una pantalla táctil al uso porque no se puede ver nada, simplemente un sensor biométrico que puede notar nuestras pulsaciones y demás para poder tocar e interactuar con él. Un mando que incluya esa tecnología, quizás un poco de la tecnología táctil de la Vita, es decir, otra forma de interactuar. Por su parte, Xbox va a presentar el nuevo sensor Kinect con muchísimas mejoras para poder jugar más de, creo que, de 16 personas a la vez. Y también se comenta, que va a presentar unas gafas de realidad aumentada para ponértelas mientras estás jugando y poder ver, entre la distancia entre la televisión y donde estás sentado, poder ver menús desplegables, otros jugadores.
Bueno, bueno, bueno. La verdad es que algunas veces hemos charlado contigo de cómo evolucionaría, ¿no?, el futuro de los videojuegos y de las consolas, y vemos que va por ahí, mucha realidad aumentada. También se comenta que, bueno, quizás la PlayStation 4 ofrezca novedades en este sentido. Hemos visto en EiToy o sus consolas portátiles, y también podría ocurrir, ¿no?
Realmente es que ya no es tanto la importancia de los gráficos, que también son muy importantes, es decir, Xbox 720 y PlayStation 4, si realmente se llaman así, van a tener unos gráficos impresionantes de cine. Ya no vamos a necesitar ni actores, vamos a poder hacerlos con los propios motores gráficos de los videojuegos. Pero lo importante es la forma en la que yo interactúo, en la que nosotros interactuamos con la consola. Ese tiempo que estamos con la consola, ya no queremos estar sentados con el mando, o también queremos estar sentados con el mando, pero queremos ese plus. Por ejemplo, Dead Space 3, que se ha presentado este mismo mes, en la versión de Kinect, tiene un control por voz, es decir, yo estoy jugando en el mando y de repente digo, recarga el arma, o le digo a mi compañero, cuidado, detrás tuyo. Y mi compañero, que es un bot, es un personaje generado por el videojuego y manejado por el videojuego, es decir, una IA, no es una persona real, controla esa orden por voz y no se hace caso. Es decir, Ya es que no necesitamos ni las personas, es la leche. Es impresionante. Sí.
No, ya dejaremos jugar a la inteligencia artificial directamente.
Por nosotros, ¿no?
Sí, no, y además lo que se plantea también es un abanico, ya dejamos un poco apartado el mando tradicional de siempre, y un abanico de posibilidades sobre cuál puede ser la mejor forma de interactuar, ¿no? Mm. Ahí sí que se está viendo que cada una de las compañías está de alguna manera apostando por un tipo de producto destinado a un tipo de público general y también una forma de interactuar con el producto, ¿no? El mando de Nintendo, la Kinect también, o sea, cada compañía tiene un dispositivo y tampoco sabemos cuál puede ser el que finalmente se estandarice, si es que se estandarice de alguna manera.
Bueno, Nintendo puso la brecha hace un par de años en el control de movimiento, sensor de movimiento, con el cual podíamos levantarnos del sillón y jugar a tenis con el propio mando. Eso lo copió Sony y no lo copió Microsoft porque utilizó otro sistema, pero es decir, ya no es sentarse, ahora es interactuar con el juego.
Oye, se dice, porque bueno, no sabemos lo que se va a presentar obviamente el día 20, pero a pesar de todo ello, parece que se ha filtrado el posible precio de la PlayStation 4 para redondear los cuatro, unos 400 dólares
de PlayStation.
No es poco, 400 dólares que posiblemente traducido a nuestro mercado serán 400 euros.
Seguramente, no creo que haya ese cambio de dólar-euro, simplemente se mantendrá como hace Apple con sus productos. Uh-huh. Bueno, va a ser un maquinón impresionante, ya tanto Xbox como PlayStation. Lo que pasa es que hay por ahí una ley general que dice que nunca te compres la primera versión de una consola, porque luego siempre sacan una versión más fina, mejor, más potente, con más disco duro, con alguna cosa más que dices, si hubieras esperado un poco más.
Oye, al margen de consolas, que ya te digo, dentro de 10 días charlaremos, veremos qué es lo que nos ofrece Sony. También queremos interesarnos por lanzamientos de videojuegos, es también tu temática. ¿Qué títulos tienes en vistas? ¿Tienes en ciernes y tienes ganas de disfrutar?
Bueno, antes de nada, recordar, si me dejas, que para seguir el evento de PlayStation Meeting, que es el nombre del evento de lanzamiento de las posibles PlayStation 4, será el 20 de febrero en Nueva York, pero se podrá ver en directo en el streaming de PlayStation de Sony a partir de las 12 del día 21.
O si no, en la cuenta @TN, que ahí estarás, me imagino que...
Por supuesto.
Estando pendiente de todo ello en Twitter. Y lo que decíamos, videojuegos.
Videojuegos de este mes. El primero de todos, ya lo he mencionado, Dead Space 3, la tercera parte de ese survival terror.
Cuéntanos, porque bueno, Fernan y yo estamos...
¿Nunca habéis jugado a Dead Space 3? Es impresionante. Mayores. Yo me enganché en la primera versión y estoy muy contento. Es una saga impresionante. Ha retomado todo lo bueno de Resident Evil, pero trasladándolo al espacio. Luchar contra una especie de necromorfos, contra zombies, humanos, en el espacio, en una nave oscuras...
Lo que nos gusta, matar zombies, ¿eh? Y matar cosas...
¿Cuántos videojuegos hay de zombies, no?
Sí.
Los hemos matado por Kinect, los hemos matado con PlayStation Move, los hemos matado con Wii, los hemos matado con el mando tradicional, impresionante. Uh-huh. Se lanza el 7 de febrero y merece la pena. Está para todas las plataformas y ya te digo, en Xbox Kinect tienes la posibilidad de poder interactuar con voz con el personaje.
Uh-huh. Tenía apuntado también Crysis.
Crysis 3, que se puede jugar ya la beta online, gratuita, multijugador. Es la tercera edición de un videojuego que tiene sus fans, pero esta edición pone énfasis en el modo multijugador de tal manera que es que tienes que jugarlo para... Lo malo de los videojuegos, cuando estás explicando un videojuego, tienes que jugarlo realmente para sentirlo. Crysis 3 es en un futuro en el que, bueno, pues hay una especie de facciones diferentes luchando entre sí y unos seres con nanotrajes especiales tienen que cazar a otras personas. Cazar seres humanos. Tú vas con tu arco especial, con 50.000 flechas diferentes, volátiles, ¿verdad? Vas con un traje de nanotecnología transparente, que te puede hacer transparente, cazando a personas. Y es bastante interesante, cuanto menos.
Y este a mí me trae muchos recuerdos, muchos buenos recuerdos. Sin City 5.
Sin City 5, Sin City 5.
Hace que fue ayer, ¿eh?
Una saga que lleva con nosotros desde 1985, en la Commodore 65.
En la Commodore no, pero yo el Sin City, por lo menos el 2, lo recuerdo en el ordenador, en el PC, sí.
Bueno, Enrique, de verdad, todo lo que recuerdas del Sin City 4, olvídate.
Sí.
Porque en este caso Maxis ha cambiado por completo todo. Ha incluido gráficos 3D un poco tipo cómic, es decir, no son realistas.
Se puede
pero
jugar en PC, ¿no?
Se puede jugar en PC uh-huh. y en Mac OS X. Lo malo es que la versión de Mac OS X va a tardar un poco en salir. Creo que tiene la exclusividad PC Windows. Uh-huh. Pero bueno, desde cualquier plataforma de compra online o compra física, te lo puedes comprar sin ningún problema.
¿Qué trae?
Bueno, trae un nuevo sistema de gráficos 3D, un poco uh-huh. tipo cómic, pero muy bueno. Si habéis jugado los Sims 3, es muy parecido. Uh-huh. Luego trae un nuevo modo de gestión que además de incluir todo lo anterior, es decir, impuestos, zonas urbanizables, zonas de gestión industrial. También trae políticas de progreso y gestión de crisis económicas. Igual a muchos políticos
le convendría a alguno.
Les convendría entrenar un poco en el Sin City. Y luego trae una cosa, es el motor de simulación Glassbox. Hasta el momento, Sin City 4, por poner un ejemplo más cercano, lo que hacía era crear una ciudad y creaba una pequeña parcela con el motor de IA, creaba una pequeña parcela en la que creaba pues, 100, 200 ciudadanos y la replicaba en diferentes partes de la ciudad. Uh-huh. En este caso, desde Electronic Arts, su desarrolladora, aseguran que van a poder crear de forma individual hasta 100.000 unidades, 100.000 ciudadanos, cada uno con sus pensamientos, con sus requerimientos de basuras, de agua, de... Uh-huh. Impresionante. Y eso se va a estar conectando con internet para que todos podemos estar jugando a nuestro control. Es decir, yo estoy jugando en mi ordenador, tú vas a estar poder jugando en tu Mac, los vamos a tener en nuestras ciudades, vamos a exportar cada uno diferentes cosas, va a ser un universo impresionante.
Pues me lo apunto, Sin City
5 de marzo.
Íñigo Merino, como decimos, experto en videojuegos y colaborador habitual de este espacio de Conecta 2.0, gracias por haber estado con nosotros y dentro de un mes vemos si ha salido ya ese Sin City 5 y charlamos de próximas novedades y de lo que nos haya presentado Sony. Gracias, Íñigo.
Gracias a ti, Enrique.
Telefónica apoyará la creación de 1.000 jóvenes empresas a través de sus academias Guaira en el continente. Asimismo, la compañía se compromete a desarrollar la comunidad Think Big, formada por más de 300.000 jóvenes comprometidos en la construcción de una Europa más emprendedora. Ya se conoce el precio de la consola de videojuegos con Android como sistema operativo y que ha sido bautizada como Ouya. Saldrá a la venta por $99 y se espera que sea una realidad para mediados de este año. Esta consola tiene un procesador de 4 núcleos, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento y mandos con conectividad inalámbrica. La empresa tecnológica Dell ha llegado a un acuerdo para ser vendida por un total de $24.400 millones a un consorcio liderado por su fundador y consejero delegado Michael Dell y el fondo de inversión Silver Lake. Con esta autocompra, Dell pretende volver a convertirse en una empresa privada sin depender de las variaciones ni las decisiones de los accionistas de bolsa donde cotizaba hasta ahora.
Abrimos nuestro espacio sobre redes sociales que compartimos con Igor San Román, responsable de la empresa Socialitas. ¿Qué tal, Igor? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas tardes, Enrique.
Bueno, y seguimos hablando en cierto modo de juegos, en concreto de un concepto que se está empezando a generalizar, la gamificación. Podríamos definirlo como el aprovechamiento que hacen las empresas de esa naturaleza humana de jugar y competir y que lo trasladan a enganchar a los usuarios a través de juegos, por ejemplo, en redes sociales, ¿no?
Pues sí, efectivamente, es un descubrimiento que han tenido el mundo empresarial actual. Se ha dado cuenta que una de las formas de comunicar y conocer a sus usuarios, sus hábitos y de fidelizarlos es a través de la gamificación de los juegos. Y bueno, pues ha puesto en marcha una serie de iniciativas ya desde hace algún tiempo que están dando sus frutos y que bueno, pues que las marcas consiguen detener a los usuarios, consiguen generar y contener hábitos que hasta la fecha no habían llevado a cabo. Y que bueno, pues que se conecta las personas con las marcas de una manera digamos indirecta y que está dando sus frutos desde todos los puntos de vista.
¿Quién no ha participado en algún concurso a través de Facebook o Twitter para conseguir una cena, una noche de hotel o de un viaje? Esto es gamificación.
Yo en concreto pienso, Enrique, soy de la opinión de que la gente está en las redes sociales, las personas estamos en las redes sociales sobre todo para divertirnos, es decir, nos gusta comunicarnos con las marcas, nos gusta comunicarnos entre nosotros, pero sobre todo estamos para divertirnos, de forma que las marcas, sobre todo las más avanzadas, se han dado cuenta de esto y están introduciendo una serie de iniciativas a través de las cuales hacen interactuar a su comunidad desde el punto de vista del juego y que, bueno, pues que la comunidad está contenta, la comunidad participa de ellos, obtiene premios, obtiene insignias, obtiene badges, obtiene consigue retos, se siente fuerte a la hora de compartir esos retos que ha conseguido con respecto al resto de sus amigos de Facebook o Twitter en general y que a la vez, y esto lleva inherente una marca que está detrás, que nosotros visualizamos los que no estamos haciendo eso, los que no estamos participando en esos juegos, y que lo normal es que, bueno, pues que aparte del componente viral, pues pueda hacer que tú también te enganches a este tipo de juegos, a este tipo de hábitos, y que participes, y al final, como te he dicho antes, hay una marca detrás que está promocionando un producto, está promocionando una promoción de marca, como te digo, o está difundiendo su empresa.
Sobre todo es importante que son los usuarios los que interactúan, ¿no? Incluso entre ellos, bajo esa marca que está en un segundo plano, como comentabas. Ya no hay una interacción directa de la marca que se puede interpretar de una manera o de otra, positiva o negativa, según cómo sea el mensaje, sino que son los usuarios que a través de una plataforma, pues no sé, pues a través de conseguir un reto, conseguir un kilometraje determinado en determinadas aplicaciones, están poniendo de fondo en sus tablones del Facebook esa marca de manifiesto.
Es correcto. No se trata de una interactuación directa entre marca y fan. Se trata, como tú bien dices, de una interactuación entre fan y fan. Que lo que hace la marca simplemente es poner esa plataforma, ese dispositivo a tener del cual pues los usuarios interactúan, participan, consiguen retos, viralizan sus retos, hacen deporte con sus amigos, intentan superar, se genera una especie de engagement ahí constante entre fans, en el que detrás de todo hay una marca que a su vez está promocionando su empresa, y que, bueno, pues lo hace de manera liviana, no agresiva, no intrusiva, y a su vez divierte y entretiene a sus fans. Y que sobre todo, bueno, pues que muchos de estos juegos tienen mucho que ver con la vida diaria, con hábitos, con adelgazamientos, con introducir en tu vida el running y un montón de cosas que hasta la fecha igual no estábamos haciendo, y que a través de estos juegos, pues es verdad que la gente está cogiendo unos hábitos mucho más saludables, mucho más sanos, incluso a nivel e-learning, en relación con la administración, unos aprendizajes que como luego todo tiene el juego, tiene una serie de fases, una serie de retos que vas consiguiendo, una serie de objetivos que cumples y que luego tú compartes en tu red social, pues que está consiguiendo que se genere un ruido bastante, bastante importante al tenor de esto, y muchas empresas lo están viendo y creo que es que se está sacando bastante partido.
De todas formas, lo que sí que es cierto es que a la hora de poner en marcha un juego para nuestros usuarios, lo primero que tenemos que conseguir es que pinchen en el me gusta, y luego también es importante, lo suelen pedir el correo electrónico, no sé si para en un futuro remitirle posibles ofertas. Es decir, que por un lado la empresa también saca su beneficio, obviamente, generando más seguidores de la marca.
Evidentemente, la marca lo que hace es, bueno, pues evidentemente para poder participar tienes que estar conectado con ella, por lo cual ya tienes que estar que dar me gusta o hacerte follower o seguirlo, y luego a partir de ahí, pues lógicamente, todas las apps, que en este caso es un juego, tienes que cumplir una serie de dar una serie de permisos, entre los cuales existe el que das tus datos, pues como puede ser tu nombre, tus apellidos y tu correo electrónico, que luego la marca, en función de su filosofía de empresa, lo utilizará en un sentido o en otro con mayor o menor disciplina. Y bueno, pero bueno, eso es un viaje que creo que es lógico, porque bueno, al final nos están dando motivos para que nosotros disfrutemos y nos divirtamos y compitamos y cojamos hábitos y bueno, pues que todo tiene cierto peaje, que en este caso a mí, por ejemplo, me parece, dentro de lo que es lo que estamos habituados, de lo menos lesivo posible.
De todas formas, los juegos tampoco tienen que ser ni muy sencillos ni muy complicados, no un término medio, no hay que hacer las cosas demasiado fáciles, que no que sea accesible para todo el mundo, ni tampoco muy complicado que bueno, que haya que revisarse toda la Wikipedia para poder responder las preguntas.
Evidentemente la usabilidad es fundamental en ese tipo de cosas, y sobre todo tiene que ir unida a una actividad, yo creo que más o menos diaria, para mí, dentro de lo que es una de las líneas de lo que es la gamificación, que cada hay distintos hábitos, distintos sectores, distintas formas de hacerlo, pero vamos, evidentemente contra más funcional sea, más usable, menos trabas ponga, lógicamente, me imagino, yo entiendo que las marcas lo que buscan es que todo el mundo no atender a una serie de tipología de personas para que entren dentro de su parámetro de juego, y que, bueno, pues claro, la usabilidad sencilla es fundamental para esto, para que todo el mundo pueda tener ese enganche hacia ese nuevo juego y sobre todo, pues bueno, esa promoción indirecta de la marca que se hace.
Pues Igor San Román, responsable de Socialitas, gracias por habernos acercado a este concepto, gamificación, en este caso aplicado a las redes sociales. Un abrazo, Igor.
Arratsaldeon.
Pues nos acercamos a las 4 de la tarde. Hoy, Fernan, hemos conocido unas cuantas aplicaciones para móviles interesantes, ¿eh? Chat to Win, Corrica y Turinea.
Sí, muy interesantes, y también las últimas novedades en videojuegos.
Sí, videojuegos y gamificación, que es un concepto que está en boga y que, bueno, estaba bien explicar y charlar un poco de él. Seguro que en un futuro volvemos a hacerlo, ¿eh?
Sí, seguro.
El próximo domingo te esperamos aquí en Conecta 2.0 a partir de las 3 de la tarde, ¿eh?
Hasta entonces, Enrique.
Agradecemos también a Jesús Zaldívar su trabajo en nombre de todos los técnicos que hacen posible este programa. Nos vamos con música. Tal día como hoy, hace 35 años, los Dire Straits de Bart Knopfler lanzaron su primer gran éxito, Sultan of Swing. Con él os dejamos. Disfrutar del domingo.
With the Sultans, with the Sultans.